Hola a todos, les doy una gran bienvenida a todos nuestros auditores de Borde Externo a este último capítulo de la segunda temporada. Aquí escuchan a James Tensalit y me acompaña mi gran amigo de toda la vida, Daniel Cousiño. ¿Cómo va todo, Daniel?
Hola, hola, Game. Un gran saludo a todos nuestros oyentes, nuestros auditores, nuestra fiel hinchada de Borde Externo. Todo bien por aquí. Vamos con el último capítulo de esta segunda temporada, pero no desesperen porque va a venir una tercera pronto, antes de lo que ustedes creen. Así que, bueno, hoy día tenemos un capítulo bien interesante, ya que... se cierra la temporada europea. Vamos a estar hablando de esto.
Se cierra la temporada europea y se cierra Borde Externo también.
Claro, exactamente. Entonces vamos a estar hablando de esto, de las principales ligas domésticas, porque hubieron varias sorpresas. Y obviamente, como no, vamos a estar hablando... El plato fuerte de este capítulo va a ser la final de la Europa League, una final emocionantísima, y la final, obviamente, de la Champions. Pero bueno, partamos con las competencias domésticas. Yo decía sorpresa, porque hubieron bastantes sorpresas.
Daniel, perdona que te interrumpa antes de ir al capítulo. Es que les quiero contar a nuestros auditores que este capítulo inicialmente íbamos a hablar solo de la Champions, más enfocado en la final, pero después de ver la serie de los penales entre el Villarreal y el Manchester United, y dado que está muy actual, no lo quisimos dejar fuera, y también queremos aprovechar de... tocar un poco la liga sin mucha profundidad, las ligas de las principales competiciones europeas, y de todas formas el plato fuerte es la final de la Champions, donde los azules, sorpresivamente el cuadro de Tuchel, el Chelsea, levantó la orejona ante la sorpresa de todo el mundo futbolístico, que no se lo esperaba, no era un candidato el Chelsea, por lo que mostró en el año, para levantar la orejona.
Sí, exactamente. Bien, bastante sorpresivo. Si es que uno mira como el papel, pero mirando el partido, la sensación, para mí por lo menos, es completamente distinta. Pero ya nos vamos a meter en eso. Voy a partir. Yo les decía que hubieron bastantes sorpresas esta temporada en Europa, porque bueno, de partida hubieron varios campeones inesperados, ¿no es cierto? En Francia, por ejemplo, sale campeón el Lille, en una liga francesa que desde hace un tiempo ya está dominada por el PSG. Tuvimos sorpresa en Italia. Ahora, si bien no es sorpresa, el Inter es un equipo grande que siempre tiene que estar llamado a pelear el campeonato, pero igual que como en Francia, la liga italiana, que venía siendo dominada por la Juventus desde hace muchos años, y finalmente logra campeonar el Inter. Y la última sorpresa, le diría yo, fue en España, una liga española que también es dominada por Barcelona, por Real Madrid, y este año Atlético de Madrid, con una campaña bastante regular, logra mantener la punta que la tuvo durante mucho tiempo, y logra mantenerla y salir campeón, quitarle el reinado al Barcelona y al Real Madrid.
Muy meritorio ahí, Daniel, lo del Cholo, que nuevamente gana la liga. Es muy difícil ganarle al Real Madrid y al Barcelona en esa liga.
Sí, muy meritorio. Bueno, también hay que destacar, y no es por quitarle méritos al Atlético Madrid ni a lo que hizo el Cholo Simeone, pero un Real Madrid que lamentablemente para ellos tuvo muchas bajas esta temporada, se les lesionaron muchos jugadores, y un Barcelona que como que está en un proceso de reestructuración un poco, Keino, ¿no?
Un Barcelona, no sé si está en un... Pero ya lleva tanto tiempo así que no sé si No sé si comparto que está en un proceso de reestructuración, a menos que ese proceso de reestructuración ya lleva varios años. Yo creo que
Claro.
ahora con el fin de Bartomeu, yo creo que el cambio de presidente le puede venir muy bien al Barça. Creo que Laporta está haciendo una contratación más inteligente sin despilfarrar una suma ridícula de dinero, que un poco la esencia del Barcelona, lo que era el Barcelona hace varios años atrás, antes que se convierta un modelo más parecido al del Real Madrid de traerse a la grande figura. Hay que ver,
Claro.
Claro. Se traen a un Agüero que viene de muchas lesiones en la rodilla. Hay que ver cómo anda. Yo no creo que Agüero va a ser el mismo que conocimos del Manchester City.
No, si Agüero hace mucho tiempo que ya no es el mismo. Y a eso que tú dices, también hay que sumarle que está empezando a darle más tiraje, a darle rodaje a los jugadores que vienen de la cantera,
Sí,
como el ejemplo de Pedri, Ansu Fati, que es la esencia del Barcelona, ¿no?
Sí, a mí Pedri me encanta cómo juega y eso era la
Sí.
esencia y eso yo creo que es lo que tiene que, quizás este año no va a ser suficiente, pero es lo que tiene que, creo que lo que tiene que hacer el Barcelona para que aquí a, no sé, 2, 3 años más pueda reencontrarse con lo que debiera ser.
Claro, Mingueza también. Mingueza salió de la Masía también. Tengo entendido, proyecto interesante, ¿para qué decir Pedri, que muy buen jugador? Ansu Fati también, ahí hay harto proyecto interesante en el Barcelona, que hay que ver cómo lo hace y, importantísimo, hay que ver si es que sigue estando liderado por Messi.
Sí, o sea, yo creo que Messi va a seguir liderando el Barcelona hasta que se retire o hasta que se vaya.
No, claro, me refiero a que si es que sigue o se va, pero yo creo que la contratación de Agüero te da ciertas señales, que si es que trajeron a Agüero es difícil que se haya Messi, un amigo suyo, en el fondo.
Bueno, pero ya tuvimos un capítulo entero del Barcelona. No,
Sí.
no, no quiero desviarme del corazón de este programa. Bueno, ahí tú lo dijiste. Inter campeón, Lille campeón, Atlético Madrid campeón. Varios campeones que no habían sido campeones hace harto tiempo.
Exactamente.
Una liga inglesa que, bueno, si bien no fue sorpresivo el campeón antes de la liga, los dos firmes referentes te diría que eran el City y el Liverpool. Pero de todas maneras,
Sí.
el City empezó muy mal. Y de
Sí.
repente algo le pasó que se recuperó y no perdió nunca más. Y
Sí. Bueno, como lo hablábamos antes del capítulo, hubo un momento en la temporada, si no me equivoco, más o menos en diciembre, enero, que ya se está jugando la mitad, van por la mitad de la temporada, el City estaba octavo y el Liverpool iba puntero. Y pasó la segunda rueda y terminó el City no solo campeón, sino que por harta diferencia. Y el Liverpool, que terminó ahí rajuñando una clasificación a Champions que hasta última fecha la estaba peleando. Entonces, interesante, empiezan a aparecer nuevas figuras. En el caso del City, por ejemplo, Phil Foden, que yo creo que es la temporada consagratoria, te diría yo, de Foden, que hace mucho tiempo que veníamos escuchando a Guardiola hablar maravillas de Foden, que es invendible, que va a ser el mejor jugador del mundo. Y yo creo que ahora finalmente empiezo como a creerle eso que decía Guardiola sobre Foden.
y también, Daniel, yo creo que el City tuvo que saber adaptarse a la ausencia de Agüero, porque Agüero siempre fue la gran carta de gol del
Claro.
Manchester City.
Claro, y bueno, ahí viene este invento de Guardiola que bueno, ya vamos a hablar más en profundidad del City cuando hablemos de la Champions, pero Guardiola que empieza a jugar sin delantero.
Sí, pero también pone por ahí Gabriel Jesús, de nueve, por ahí Kevin De Bruyne asumió de nueve. Y también,
Por ahí Bernardo Silva también de repente
claro,
juega de
también
nueve.
Claro, sin ese, yo decía, sin ese referente Agüero que tantas glorias le dio al City, quizás por ahí al City hasta le hizo bien porque tuvo que encontrar otra forma de llegar al gol, más que en vez de siempre buscar al Kun. Y al
Sí.
final hizo que saliera campeón y que llegara a la final de la Champions League, que el City no había llegado nunca. Por ahí
Claro.
Sterling, que otras temporadas anduvo muy alto. Esta temporada sí anduvo más bajo, no fue el mismo de otras veces Raheem Sterling.
Sí, estoy de acuerdo que bajó un poco el nivel.
Pero aparecieron otros. Mahrez subió mucho el nivel, tú lo dijiste,
Sí.
Foden subió mucho el nivel. Y bueno, los de
Sí.
siempre, los fenómenos de Gundogan y de Bruyne, para mí los dos mejores del
Pero
City.
yo creo que Gundogan, esta ha sido la mejor temporada que ha tenido en el City. A pesar, o sea, independiente de la cantidad de goles que metió, que en un momento venía metiendo goles como loco, yo creo que ha sido la temporada más alta que le hemos visto, al menos en Premier League. Y el otro factor importantísimo en el Manchester City, encuentro yo que fue que consiguió finalmente la solidez defensiva que tanto venía buscando de la mano de Rubén Díaz y John Stones, una pareja centrales que se complementó muy bien.
Eso sí, Daniel, ahí
Y
Stones lo turnaba bastante con Laporte. No
sí,
era
es
titular
verdad.
indiscutido.
Es verdad,
Bueno, igual
pero sí.
Guardiola a todos los jugadores los rota mucho.
Sí, pero yo te diría que Eric Díaz fue el gran jugador que como que se mantuvo en casi todos los partidos. Y qué manera de jugar. O sea, yo no lo conocía antes de esta temporada y me demostró ser un jugadorazo. Hay que ver qué pasa con eso. Y bueno, después tenemos Alemania, que ahí no hubo sorpresa. O sea, sale campeón el Bayern Múnich, lo cual ya una más en el palmarés, ¿no?
Esa liga la podemos saltar.
Sí.
Nada nuevo en esa liga.
Nada nuevo.
Y
Pero
bueno,
bueno.
y la liga inglesa, para pa introducir también lo que se viene un poquito más adelante, se consolida como la liga más potente del mundo, yo creo, teniendo a dos
Sí.
representantes en la final de la Liga de Campeones.
Sí, los dos finalistas de la Champions son los dos ingleses y en la Europa League tenemos que el Manchester United fue finalista, el Arsenal se queda en semifinales, eliminado por el Villarreal. Entonces, claro, sí, yo estoy de acuerdo con que la liga inglesa volvió un poco al sitial donde estuvo al final de la década de los 2000, por ahí, que después, entre tanto poderío del Bayern Múnich, que creció el Real Madrid, creció la primera parte de la década pasada, un Barcelona muy fuerte, por ahí el fútbol inglés los equipos ingleses se habían perdido un poco en la Champions, pero ahora finalmente vuelven a estar en lo más alto.
Claro, recuerdo ahí la temporada 2008 cuando también tuvimos una final inglesa entre el Manchester United y el Chelsea, en un
Claro.
contexto muy distinto porque en ese minuto el Manchester United y el Chelsea eran los dos equipos muy potentes.
Sí, sin duda.
Ahora te diría que, bueno, sobre todo el Chelsea, que fuera el City, uno podía esperar que llegara a la final. Yo sinceramente no pensé que le iba a ganar al Paris Saint-Germain. Veía al Paris Saint-Germain más sólido que el City, con una delantera en Mbappé y Neymar, para mí la mejor del mundo, a pesar de que el París se quedó en semifinales, pero el
Sí.
City demostró que está más. También el hecho de que juegue una liga mucho más competitiva que la francesa también lo ayudó al City a estar constantemente en el alto nivel, a diferencia del Paris Saint-Germain, que si bien no salió campeón, a la mayoría de los equipos es mucha la diferencia en la liga francesa y eso hace que después a nivel europeo llegue menos preparado.
Sí, yo creo que eso es un factor importante y si no me equivoco, lo conversamos en un capítulo de Borde Externo de la primera temporada. Pero sí, sin duda, o sea, la falta de competencia en el fútbol francés, en su liga doméstica, en el fondo, en los partidos del fin de semana, hace que le falte un poco al momento en que le toca enfrentarse a equipos como el Manchester City o como, no sé, o como un Bayern Múnich, bueno, aunque al Bayern Múnich lo eliminaron, pero a equipos que están más acostumbrados a jugar a un mayor nivel durante los fines de semana. Y sí, comparto contigo, si es que bien, antes de que se empezaran a jugar las semifinales, yo te podría haber apostado que la final iba a ser Real Madrid contra PSG.
Esa era la final, pero que todos esperábamos.
Todos esperábamos esa final. Pero sin embargo, los dos demostraron, tanto el City, que podríamos decir que le pasó por encima al PSG, y el Chelsea, que hizo partidos muy inteligentes, lograron llegar a la final. Entonces, lo mismo que decían al principio, en el papel uno pensaba eso, pero después de ver los partidos, uno dice, o sea, totalmente merecida la clasificación de estos dos equipos. Y me pasó lo mismo en la final.
¿Te parece, Daniel? Bueno, ahí ya dejamos un poquito introducido, pero ir primero a esto que se nos coló en el programa, que no estaba presupuestado, estos penales. Yo principalmente quiero hablar de estos penales que fueron maravillosos entre el Manchester United y el Villarreal, que le pongo a esta Europa League un poco la Copa Unai Emery, un especialista en ganar esta Copa, que tantas veces la ganó con el Sevilla y ahora vuelve a repetir con el Villarreal, un equipo que está muy lejos de estar acostumbrado a no solo ganar, participar. El Villarreal no es un equipo que suele ni siquiera participar de la Champions ni de la Europa League. Si bien tuvimos a Pellegrini, que llegó a una semifinal hace algunos años atrás, el Villarreal no es un equipo grande de España, y verlo levantar la Europa League es un mérito muy grande del técnico, que ya lo había ganado antes, y sin lugar a dudas de los jugadores y de esa maravilla. Ahora, cada definición a penales, yo le mostraría un video de los penales del Villarreal, y no sé si habrá, ¿tú tenías información, Daniel, si entrenaron los penales o no?
Yo sé que el Manchester United, o sea, no sé si entrenaron o no entrenaron, pero yo sé que a De Gea le dieron una especie de apunte, o sea, De Gea tenía su apunte de a dónde tiran, a dónde patean los penales generalmente los jugadores del Villarreal.
No era muy bueno los apuntes, parece.
No, porque
copiaron mal Pizarrón.
Bueno, los apuntes eran buenos, pero la polémica es que De Gea no los siguió a pie de la letra. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, a mí me gustaría decir que lo de De Gea, no, a ver, yo no le echo la culpa a De Gea por haber fallado el último penal. Lo que yo sí le cuestiono a De Gea es que cómo de 11 penales no es capaz de atajar uno, siendo arquero profesional, el arquero titular en uno de los equipos más importantes del mundo.
Uno siempre dice, Daniel, que el arquero, los penales, lo mejor que le puede pasar, porque nadie espera que ataje penales, y si ataja, el héroe. Así que creo que esta es una de los pocos definiciones de penales, sino la única, que realmente el arquero, en este caso David De Gea, que bueno, tampoco es como que lo hace a propósito, pero
no,
es un gran arquero, pero en esta ocasión fue el villano del Manchester United. No atajó 11 penales y se perdió su penal, o sea, peor noche para De Gea no pudo haber sido.
Por ahí leía un dato: De Gea no ataja un penal desde el 2016. No ataja un penal desde el 2016, lo cual quiere decir que, no sé, o sea, es problemático ya, y te quiere decir algo, que capaz Solskjaer debiera haber tomado alguna decisión ahí. Por ahí leí que Solskjaer dijo que pensó en cambiar al arquero, en sacar a De Gea y meter a Henderson, si no me equivoco, se llama Dean Henderson, que como lo que hizo Van Gaal en el Mundial. Claro.
Sí, bueno, que a Van Gaal sí le resultó
Que a
poner
Van
a
Gaal
Tim
le
Krul
resultó, claro.
en vez de Silicen, y después para el siguiente partido no, contra Argentina en la semifinal no lo hizo y perdió. Pero
Claro.
bueno, sacar a un arquero justo cuando va a ir a los penales no es algo fácil de hacer.
No,
Pero
claro que
bueno,
no,
Solskjaer no lo
pero
hizo.
en el
Y
fondo.
sacar, y aparte De Gea, es un tremendo arquero.
Claro, pero en el fondo, claro, Solskjaer dijo en algún momento, después del partido, que en algún momento lo pensaron y lo conversaron con el ayudante, pero que finalmente decidieron darle la confianza a De Gea. Y bueno, ahora con el diario del lunes podemos decir que no fue la decisión adecuada. Pero bueno, sí, los penales, algo rarísimo. No sé si alguna vez había pasado algo así, que se ganara 11, o sea, que los 11 jugadores de un equipo metieran su penal. No sé si
Algo
alguna vez habíamos visto
más
algo así.
lindo, Daniel, que eso, que tu equipo tire 11 penales, los 11 jugadores que están en cancha y que los 11 metan el gol y ganar con eso. O sea, ¿qué más lindo puede ser terminar una final así? O sea, los 11 fueron responsables de ganar esa definición a penales.
Sí, algo es como poético.
Por más que quizás a ti te duele, porque bueno. A los que ya saben, no han escuchado los capítulos, saben que Daniel tiene algo especial por el Manchester United, así que me imagino
Sí,
que hablar de esto te toca de una manera especial.
la verdad fue doloroso. Yo sé que algunos van a decir como, ah, ya, pero sí, el Manchester y la cuestión, pero hoy, después de esta final, yo me di cuenta que hay dos equipos que me duele verlos perder una final, que el Manchester United y la U. Entonces, sí, fue difícil, sobre todo por cómo se dio el partido. Porque yo creo que el partido, el Manchester United fue dominador, ahora, sin ser un partidazo, pero sí el Manchester United tuvo más la pelota, se generó más oportunidades, por ahí le cerró los espacios muy bien al Villarreal, que encontró el gol, yo creo que de la única manera que lo podría haber encontrado, con una pelota parada, bueno, el Manchester también lo empata con una pelota parada. Pero yo creo, o sea, muy buen partido de McTominay, muy buen partido de Cavani. Una nota aparte de lo de Cavani, yo encuentro que Cavani es un jugadorazo, encuentro que es un delantero muy completo y lo ha demostrado esta temporada donde llegó a ganarse la titularidad e incluso Solskjaer lo convenció para que se quede para la próxima temporada. Un partido bajo de Bruno Fernández, que eso fue raro, y probablemente por ahí pasó el hecho de que el Manchester no lo haya podido ganar en los 90 minutos.
Venía
Y
Daniel, o sea, Bruno tuvo una temporada espectacular, pero al final de
sí.
temporada tuvo un bajón, te diría.
Tuvo un bajón, sí, porque yo creo que se debe al cansancio. O sea, Bruno Fernández jugó muchos, muchos partidos esta temporada. Y era el gran referente de este equipo. O sea, si es que Bruno Fernández anda, el equipo anda. Y como que se demostró un poco que si es que Bruno Fernández anda apagado, por ahí, no sé, pues le cuesta un poco más a Rashford, Pogba tiene que empezar a tomar la lanza, pero claro, Bruno Fernández apagado le resta mucho al Manchester United. Y yo creo que el gran pecado del Manchester fue no haberlo ganado en los 90. Porque al final eso es lo que debería haber hecho. Y lo mereció. Ahora, obviamente, esto no se gana por merecimiento, sino que se gana por goles. Y en este caso se gana con los penales. Y el Villarreal lo ganó, ¿no? Y me duela lo que me duela. El Villarreal es merecidísimo campeón. El Manchester United no supo ganarlo en el momento en que tuvo que haberlo ganado. Y el Villarreal sí. El Villarreal metió los 11 penales y al final tapó el último y mereció campeón.
Y Pero Daniel, yo te pregunto, ¿tú crees que la hinchada del Manchester United le duele mucho? Porque igual el United es un equipo que está más acostumbrado a estar en la Champions, a ganar Champions. Esta es la segunda Copa de Europa que yo personal, yo Daniel también le tengo mucho cariño al United. Estaba en Old Trafford, puedo compartir ahí con Brian Robson, ex capitán del United, con otros ex jugadores, todo gracias a borde externo, obviamente. Y bueno, sí, obviamente mucho cariño, pero imagínate lo que es para el Villarreal ganar esta copa comparado a lo que es para el Manchester United. O sea, yo que le tengo, la verdad, a los dos equipos les tengo cariño, pero para el Villarreal significa mucho más ganar esta copa, por eso me gusta que la haya ganado el Villarreal.
Sí, está bien, pero no porque signifique más para el Villarreal, a uno le va a doler menos. De hecho,
Aparte, el
yo
United
creo que
la ganó hace poco, la ganó con Mourinho hace poco.
Y de hecho yo creo que precisamente por eso que decís tú es que duele tanto. O sea, el Manchester United era favorito, sin duda. O sea, yo creo que ni el más pesimista de los hinchas del Manchester United pensaba que iban a perder esta final. Entonces después se encuentran con que no hacen un buen partido en los 90 minutos. Después tienen que ver 30 minutos de nada en el alargue para llegar a una definición a penales que o sea, fue dramática. Para un hincha del Manchester United es una definición a penales traumática. O sea, con los nervios de punta, aparte que no les olvide, el Manchester United era el que tenía que igualar la serie. O sea, pateaba el jugador del Villarreal y después el jugador del Manchester era el que cargaba con la responsabilidad. Entonces, imagínate los nervios del hincha. Que eso pasó 11 veces.
Oye, a todo esto el United hizo una tremenda definición, metió 10 penales, o sea,
No,
también lo hizo
lógico.
muy bien. Y a De Gea también
Lógico.
lo hemos criticado, pero igual los del Villarreal patearon muy buenos penales. Puede haber atajado por ahí uno, pero igual son penales y son
Sí.
difíciles de atajar. Bueno, igual yo
No, lógico.
no sé si te acordáis, Daniel, que De Gea en su minuto, De Gea era un arquerazo, top, top, top. No sé si el mejor del mundo, pero peleándola. Y se era el Real Madrid, se cayó el traspaso y siento que después de eso nunca volvió a ser el mismo, David.
Sí, bueno, de hecho que no se te olvide que esta temporada perdió la titularidad durante largos pasajes de la Premier League. El titular fue Dean Henderson. De Gea pierde la titularidad en un momento en que pidió permiso para ir a España para el nacimiento de su hija. Y ahí Solskjaer se ve obligado a poner a Henderson y se empezó a dar cuenta que un gran arquero que estaba jugando muy bien. Y ahí se quedó Henderson por el resto de la temporada. Y De Gea lo pusieron a jugar la Europa League.
Yo creo que el United se podría pegar una contratación de arquero.
Sí, eso mismo estuve pensando después de la final. Obviamente ahí en caliente uno le echa toda la culpa a De Gea. Obviamente no es toda la culpa de De Gea, como venimos diciendo. La culpa para mí es que el United no lo ganó en los 90 minutos. Pero sí, yo creo que a pesar de que Henderson es un buen proyecto, pero le podría beneficiar, porque, a ver, pensemos en los grandes equipos de Europa.
Oblak.
Oblak en el Atlético de Madrid. O sea, después en el Ever, perdón, en el City está Ederson, Liverpool tiene a Alisson. El PSG tiene a Keylor Navas, que por ahí pasa desapercibido, muy
Keylor,
subvalorado,
pero
pero es un arquerazo.
yo estaba pensando opciones que el United se podría traer. Bueno, Keylor también podría ser una opción.
Podría ser, pero
Martínez del Aston Villa hizo una muy buena temporada.
a lo que yo me refiero es que todos esos equipos grandes de Europa, por ejemplo, el Barcelona que tiene a Ter Stegen, Real Madrid tiene a Courtois, el Bayern Múnich tiene a Neuer. Entonces, todos estos grandes equipos, que son los que están llamados a pelear la Champions, tienen grandes arqueros. O sea, parten con una base muy sólida.
Y De Gea,
siento que eso no le pasa al Manchester United.
De Gea, más allá de los penales, no han dado a muy buen nivel.
No.
Sin ganas, aparte, como sin ganas yo lo sentí.
Yo creo que, no sé, está con problemas de motivación, sí. Quizá De Gea le serviría un cambio de aire o que llegue alguien a pelearle, aunque ya está peleándole Henderson.
Oye, hemos criticado mucho a De Gea, hablemos de la gran figura que fue Rulli, que pateó su penal con una autoridad, una confianza, así le tiene que pegar un penal un arquero, con fuerza, con coraje, con ambición, y después termina tapando el 11º penal y se robó la noche.
Sí, lógico. O sea, cuando el arquero mete su penal y después ataja, el que tiene que atajar, o sea, es imposible no considerarlo el héroe de la jornada.
Fue una película esta tanda de penales.
Sí, no, tremendo. Bueno, incluso en el Manchester se hablaba de que van a ir a tratar de firmar al central, a Pau Torres, si no me equivoco se llama, que hizo un partidazo.
A mí me encantó, Daniel, el penal de Raúl Albiol, una clase para pegarle. Y Raúl,
que lo tiró arriba a la derecha.
No, lo tiró abajo, pero fue un abajo a la derecha, pero con un gesto técnico magistral.
Sí, me acuerdo, muy buena técnica.
Y después dijo que de niño que no tiraba un penal.
sí, no, a ver, el Villarreal, nada que reclamar, hizo un buen partido, una defensa solidísima, o sea, una dupla de centrales, Raúl Albiol con Pau Torres, que fueron un muro. A pesar de que el Manchester United sí generó un par de oportunidades, pero sí le costó a Cavani, y se le vio a Cavani que tuvo que salir harto del área, aunque igual eso Cavani lo hace bastante. O sea, uno se acostumbró a ver a Cavani que baja, que te corretea a los centrales, que te va a las bandas, si es que tiene que salir a volver a marcar a la mitad de la cancha, lo va a hacer. Pero esta vez le costó a Cavani encontrar espacios para definir. Y eso se debe a que el Villarreal hizo un gran partido defensivamente. Buen partido de Dani Parejo también. Y bueno, como dijimos, un Manchester United que no logró ganarlo en los 90 minutos y que le terminó costando muy caro, con rendimientos individuales que fueron más bajos de lo que nos tenían acostumbrados. Rashford, poco. Fernández, invisible dentro de la cancha. Pogba fue, yo creo, junto a McTominay, de lo mejorcito. Por ahí Wan-Bissaka también se proyectó harto, pero se encontró con el muro defensivo del Villarreal.
Sí, yo creo que también Daniel juega la motivación un rol importante. Yo creo que la motivación que tenía el Villarreal era más grande que el United, y eso hace que quizá el United, futbolísticamente un poco superior, el Villarreal mostró más hambre de querer ganar el partido, y ahí se terminan equiparando, y bueno, y al final se define en un penal sí, el otro no, que lo hizo el Villarreal. Y ahí también, Rulli puede ser un perfecto candidato para la selección argentina, que tiene varios candidatos ahí para tomar el puesto. Está Rulli, está Martínez, que hizo una tremendísima temporada en el Aston Villa, está Armani también. Así que
Marchesín del Porto,
Marchesín, de ahí sale también el arquero de la selección argentina.
Sí, no, totalmente. Argentina tiene harta posibilidad ahí en el arco. Pero bueno, eso no es novedad. Argentina siempre ha tenido buenos jugadores en todas las posiciones.
No sé si... A mí Romero nunca me convenció tanto.
Sí, Bueno, Romero que jugó en el Manchester United,
Sí, pero no era
pero
titular. Creo que ahora Argentina
no, nunca fue
no
titular.
tiene un arquero así consolidado, pero está con un par de opciones.
Yo creo que Martínez es el llamado a tomar el testimonio ahí en el arco de Argentina. Vamos a ver
Porque
qué pasa ahora.
él tiene más, venía más jugando Armani. Hay que ver, hay que ver.
Hay que ver qué pasa, pero yo creo que si tú me preguntáis a mí quién debiera ser el arquero de Argentina, yo creo que Martínez. Pero bueno, en
Concuerdo.
fin, se nos va una nueva edición de la Europa League. Campeón el Villarreal, merecido campeón,
Muy
por
merecido
mucho que
campeón.
duela.
Muy linda final, muy
Y
linda tanda.
muy linda tanda, sí. Y bueno, no sé si contesté tu pregunta antes, Ken, pero yo no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste sobre que el Villarreal, por ahí, que equipo que no estaba tan acostumbrado, que capaz para el Manchester, que está acostumbrado a pelear otras cosas, no sea tan terrible. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que perder una final de esa manera, sobre todo,
No, claro que
es
duele.
terrible, es traumático. Y una final en la que, todos te daban por favorito. Yo creo que o sea, fue doloroso y no sé, por ahí le pasó al Tottenham, que pierde una final de Champions, y a la temporada siguiente se notaba un equipo completamente desmotivado. No sé, yo creo que hay que ver qué pasa, pero de que fue un golpe duro para el Manchester, lo fue un golpe muy duro.
Y aparte el United también segundo en la Premier, segundo en la Europa League, entonces está ahí cerca, pero no ganaste. Sin lugar a
Claro.
dudas, para un equipo como el United es duro.
Es
Pero,
duro, es
¿te
duro.
parece, Daniel, que pasemos al plato fuerte
Vamos, vamos.
del capítulo?
Vamos, vamos. Esto, acá ya nos metemos en lo interesante, ¿no? Bueno, no que no haya sido interesante anterior, pero sí. Bueno. Partido interesante, pasó lo mismo. El gran favorito era el equipo de Manchester, pero el rival se termina robando la película, un Chelsea que
N'Golo
jugó un
Kanté,
partido.
para mí, N'Golo Kanté. Esa es la
Sí.
mejor descripción de la
Sí,
final y de todo el campeonato.
qué jugadorazo. Tremendo.
Para
Y
mí,
bueno,
Balón
que
de Oro. Para
nosotros.
mí, Balón de Oro. O sea, bueno,
Sí,
queda la mitad del año, pero.
hay que ver qué pasa en la Eurocopa también.
Pero para mí, N'Golo es demasiado, demasiado mejor.
Sí, impresionante lo de Kanté, campeón del mundo, campeón de Champions, campeón de Premier.
De Premier con el Leicester, no es menor.
Con el Leicester y con el Chelsea, dos veces campeón de Premier. Sí, no. Bueno, no vamos a venir a descubrir ahora lo buen jugador que es Kanté,
No, es que
pero qué manera de. ¿Cómo se robó la película?
siempre fue un buen jugador, lo que pasa es que ahora es el
No,
mejor.
no, no. Siempre fue un jugadorazo.
Sí.
Siempre fue un jugadorazo. Lo que
Hace
pasa es que
todo bien.
ahora se robó la película. Sí, ese es el tema.
El que recupera, el que comanda el ataque, no se equivoca nunca, es una
Es que
maravilla en los juegos.
corre, no para de
Incluso gana
correr.
un
Corre
cabeza.
todo el partido.
Incluso por ahí al principio del partido gana un cabezazo que salta. Bueno, la pelota se fue a cualquier parte, pero
Sí.
gana un.
Si te fijáis, es muy difícil ver a Kanté caminando dentro de la cancha. Y bueno, partidazo también de Mount.
Sí,
La línea defensiva del Chelsea también hizo un partidazo.
Mason Mount subió muchísimo su nivel durante la temporada.
Sí,
Se convirtió en un
totalmente.
estandarte. No, y
Yo creo.
la defensa, que no siempre es tan sólida, la defensa del Chelsea. Tuvo
Sí.
pasajes durante la Premier muy sólida, se pegaba a sus caídas, volvía, pero acá, bueno, Thiago Silva salió el primer tiempo, pero Rudiger y Christiansen, unas bestias.
Aspilicueta.
Jugaron a la altura de una final de Champions. Que hay que.
Sí,
No
no.
basta con ser buen jugador, hay que saber la circunstancia y hay que darlo todo y poder estar a la altura Y por ahí jugadores como Christiansen, como Rüdiger, que suenan poco, ni siquiera son titulares indiscutidos del Chelsea. Por ahí está Thiago Silva, por ahí estaba Souma. Jugaron
Aspiricueta.
Azpilicueta, el
Sí.
otro lateral James, jugaron con unos leones, con unos gladiadores. Demostraron porque. Y al final, eso es lo que dicen. Bueno, y hubo un punto. Hubieron dos puntos de inflexión muy grandes en la temporada del Chelsea. Uno fue la llegada de Eduard Mendy. Tenían a Kepa, que estaba dejando muchísimas, muchísimas dudas.
Sí.
Llega Mendy, llega con Lampard, con el entrenador anterior. Y el tema del arco del Chelsea, que venía con muchas dudas, se soluciona. Mendy le
Se
da
soluciona,
seguridad.
sí.
Y Mendy.
Así, hace muchos años que o sea, no sé si tantos años, pero hace harto tiempo que el Chelsea venía con problemas en el arco.
Desde
Yo creo
Courtois, yo
que
creo.
desde Courtois, claro, que no lograba encontrar y que salió a buscar a Kepa, que pagó 80 millones de dólares o de euros, perdón, por Kepa. O sea, el arquero más. Creo que hasta ahora él sigue siendo el arquero más caro en la historia. Fueron a buscarlo, no resultó. Por ahí tuvo una polémica, ¿te acordás? Y el año pasado creo que fue que lo sacaron y no quiso salir, se quedó. Entonces, un fichaje carísimo que no resultó. Y que llega Edouard Mendy y te soluciona el tema. Y si a eso le sumáis una defensa sólida, bueno, no hay mucho que hacer. Y bueno, la segunda clave, la segunda gran clave que me imagino que te refería ahí a la llegada de Tuchel.
Sí, perdón, quedé en la mitad. Y claro, y el segundo punto de inflexión precisamente se va a Frank Lampard, un ídolo del Chelsea que como técnico no funcionó. Llega Tuchel y bueno, levanta la orejona. ¿Qué más se le puede pedir? A un equipo que no venía bien, que la Premier no jugó tan bien, salió, no sé, creo cuarto el Chelsea de la Premier.
Sí, tercero o cuarto.
Y llega un nuevo entrenador y gana la Champions, le gana el Real Madrid, le gana el Manchester City.
Sí, interesante lo de Tuchel, que acuérdate que lo echaron del PSG
Que haya llegado a la
y
final.
que había llegado a la
¿Viste?
final, lo echan del PSG
Esa es la actitud
y.
PSG que. Por actitudes como esa, el PSG no han. PSG tiene para mi gusto la mejor delantera lejos, con Mbappé y
No,
Neymar.
indudablemente, y si a eso le sumáis a Di María, que uno tiende a
Claro.
dejarlo fuera, pero
Que también es un jugadorazo.
es un jugadorazo muy importante en el
Y
PSG.
no gana la Champions por esta. Le falta cultura a ese equipo del PSG.
Le falta jerarquía, diría
Y también jerarquía.
yo. ¿Qué uno puede decir que también le faltó jerarquía al Manchester City?
¿Qué se cree el PSG a un técnico que lo lleva por primera vez a la final de la Champions? Sacarlo.
Sí. Bueno, y llega Tuchel, que le cambia la cara a este equipo. O sea, no sé, el partido encuentro que fue planteado de una manera extraordinaria. O sea, a ver, yo creo que el resultado del partido pasa por el hecho de que en el Chelsea, sin que haya habido algún jugador descollante aparte de Kanté, quizás Mount, pero nadie jugó mal. O sea,
No sé
nadie
si
hizo un mal partido en el Chelsea.
estoy de acuerdo. El gran fichaje de la temporada del Chelsea fue Timo Werner, que fue una, a mi gusto, fue una gran decepción.
Sí.
Se esperaba muchísimo más de Timo Werner durante la temporada. No,
Sí,
hizo
estoy de
pocos goles
acuerdo.
y en la final tampoco jugó bien Timo Werner.
Timo Werner, estoy de acuerdo, llegó para hacer goles al Chelsea y no hizo muchos
Venía
goles,
muy bien en
pero.
el Leipzig. Es de esos jugadores que uno dice contrata a Timo Werner. Es una contratación segura, ¿eh? Y a pesar,
Sí.
no anduvo. No, por eso te digo que no estoy de acuerdo, porque Timo Werner en la final tampoco hizo nada.
Mira, Werner, ya estoy de acuerdo, lo trajeron para hacer goles, pero si tú veías el partido, Werner igual colabora bastante en el juego, en la asociación.
Te doy, o sea, que agarra la pelota y uno siente como que puede hacer algo. O no, como que uno sabe lo que es capaz, mira, pero como que no ha demostrado.
Es que por eso te digo que no hubo nadie que haya, salvo Kanté, quizás Mount por ahí, pero nadie fue así una figura descollante en el Chelsea. Y claro, si bien, bueno, lógico, un jugador que lo trajeron para hacer goles y que no ha hecho los goles, es lógico que es una decepción por ahí, que no ha resultado mucho, pero yo creo que también a Werner hay que mirarlo desde la construcción del juego. O sea, un delantero que se retrasa, que baja, que te participa de la generación de fútbol.
A mí, Daniel,
por ahí yo creo...
Yo quería ver a Giroud, yo tenía ganas de ver a Giroud. Y Giroud es un delantero para este tipo de partidos.
Sí. Bueno, al final, de hecho, termina saliendo Werner. Sale por Pulisic a los 66 minutos, que eso te habla capaz que Tuchel está de acuerdo contigo, que no le estaba gustando mucho el partido
Pulisic
de Werner.
Tiene mucha más... Corre más, es rápido.
Son jugadores distintos, son posiciones distintas.
Tiene más ida y vuelta, o sea, Pulisic. Que bueno, yo creo que por eso también lo pone. Es más, colabora mucho más en términos defensivos.
Sí. Y por ahí, bueno, ya hemos hablado harto del Chelsea. Ahora me gustaría hablar del City.
No,
porque...
pero espera, que yo no he terminado con el Chelsea.
¿Qué pasa?
No, que es un planteamiento defensivo muy inteligente. Pero no defensivo de arratonarse, defensivo estratégico y aprovechar un contragolpe muy efectivo. Pudo hacer más goles el Chelsea. Con un Kanté muy atento, con una defensa muy sólida. Bueno, me estoy repitiendo un poco. No hablamos del que hizo el gol, que Havertz, que la que tuvo, no se achicó y la echó adentro. Un jugador que sonó poco, que venía del Bayer Leverkusen, que aprendió mucho jugando con Arangui, que finalmente... Eso le generó... Igual piensa que Kai Havertz fue el que hizo el gol y hasta ahora no lo habíamos tocado, porque fue tanto lo de Kanté, te diría, que...
Sí.
Que, y no, tanto... Y Mount, el pase que mete Mount, impresionante para el gol.
Sí, tremendo.
Pero fue un equipo que jugó inteligente, que le supo jugar al... Bueno, y ahora sí, te paso la pelota para el City.
No, pero lo último que quiero decir del Chelsea es que me pasa algo con Havertz, que yo siento que no hizo una buena temporada. Yo siento que, igual que Werner, como que no estuvo al nivel que se le esperaba. Pero aún así se mantuvo titular. Tuchel lo mantuvo de titular durante casi toda la temporada, teniendo incluso a Ziyech, que cada vez que entraba hacía un partidazo.
Es de esos jugadores tácticos, Havertz. Como que de buen trato de balón.
Y al final no nos queda otra que darle la razón a Tuchel. Y al final le termina definiendo el partido. Y antes de pasar al City, me gustaría decir algo que escuché, que me pareció muy interesante, que José Luis Villanueva en ESPN dijo, lo menciono para no llevarme yo el crédito de esto, contaba que Tuchel tiene una metodología de entrenar que... Tuchel le elimina las esquinas a la cancha. Entonces, en los entrenamientos se llama cancha de diamante, esto que hace. Entonces, bueno, la cancha es como un diamante, entonces no ocupa las esquinas porque piensa que cuando tienen esa posibilidad, los jugadores tienden a tirar mucho centro. Y eso, al parecer, a Tuchel no le gusta. Y ocupa esta metodología de entrenamiento que suena bastante interesante, y si tú te fijáis, el Chelsea es un equipo que no suele tirar mucho centro. Como que después, cuando escuché eso, como que me hizo sentido y dije, ¿sabes qué? Sí, el Chelsea no es un equipo que te llegue a línea de fondo, te tire un centro, como que más se van centralizando, en la medida que van avanzando, se van centralizando.
Pero mira, muy interesante, porque ponte por ahí Bielsa, sus juegos, Bielsa dice que no sé cuánto porcentaje de los goles nacen de la orilla y su metodología se basa en ir a la orilla, todo lo contrario a Tuchel. Ambos técnicos muy exitosos con técnicas totalmente distintas.
Claro, y ponte tú, Guardiola también es un técnico que ocupa mucho las bandas. O sea, Guardiola, ya, está bien, no es el técnico que centro al área, centro a la olla, centro a la olla, pero sí ocupa mucho las bandas.
Pero y yo te diría que Guardiola también, los equipos de Guardiola, bueno, los equipos de Guardiola, cuando no entran en desesperación, porque he visto muchas veces equipos de Guardiola entrar en desesperación, pero en temporada normal los equipos de Guardiola no suelen ocupar mucho centro.
Sí, no ocupan centro, pero sí ocupan mucho la banda. Para entrar al área con la banda. Y bueno, si te fijáis, Guardiola siempre juega con dos punteros bien abiertos. O sea, Sterling pisando la raya. Por el otro lado, Mahrez también.
Y mira la conclusión, Daniel, que acabo de sacar. Yo creo que esto que voy a decir va a ser portada de los diarios mañana. Guardiola es el mejor técnico del mundo cuando va ganando. Pero cuando va perdiendo no sabe qué hacer. Sus equipos se desesperan, tocan, carecen de profundidad y no saben qué hacer. Pero cuando va ganando, claro, sus equipos tienen la pelota, es imposible quitarle la pelota. Y es un tremendo técnico para esa situación. Pero la desesperación, Guardiola, estoy generalizando, obviamente.
Claro, es un tremendo entrenador. Ese es el concepto. Más que cuando va perdiendo no sabe qué hacer, es cuando no logra encontrar el partido, se empieza a nublar, se empieza a desesperar y no sabe darle vuelta al partido. O sea, si es que le estás ganando el partido tácticamente a Guardiola, le cuesta mucho darle la vuelta.
O sea, es lo que vi en el City, es lo que vi en el Bayern Múnich, cuando no le encontraron la vuelta en el partido. En el Barcelona no, porque el Barcelona ganaba, iba ganando y no tuvo esa desesperanza que, bueno, al final, la desesperación que vi en el City, un equipo que se tupió entero, que no supo qué hacer, que se desesperó, que mete al Kun Agüero, que lo metió poco en la temporada. Bueno, también tuvo la mala suerte que sale lesionado De Bruyne, que era un jugador vital.
Sí, pero De Bruyne no estaba haciendo un partido muy bajo De Bruyne.
Sí, pero igual sigue siendo De Bruyne.
Sí, pero no, o sea, claro, si no hubiera estado lesionado no lo habría sacado jamás, pero en el fondo eso te dice que un poco perdió la batalla táctica, que le anularon a De Bruyne, pero, o sea, entre Kanté y Jorginho anularon a De Bruyne completamente. Un partido, bueno, como decíamos, Foden, que venía haciendo una temporada extraordinaria, pasó desapercibido. O sea, un bajo partido de Foden, bajo partido de Bernardo Silva, que también venía haciendo muy buenos partidos.
Y piensa Daniel en la temporada del City, un equipo que en cada partido, por más que por ahí algún partido se le complicó, no sé, pero siempre mostraba mucha profundidad, mucha llegada. Y eso no lo vi en este partido, se nubló completamente. No estuvo a la altura de la circunstancia como si lo estuvo el Chelsea.
Es que le ganaron la pelea técnica, le ganaron la batalla desde lo táctico.
Un partido táctico interesantísimo.
Y no supo encontrarle la
vuelta. Para escribir un libro y varios tomos, este libro, para que las escuelas de entrenadores del mundo lo analicen, porque un partido no fue un partido con tanta llegada, pero fue un partido que se jugó, que se vio muy buen fútbol y se jugó muy bien.
Sí, en el fondo, como tú decís, no fue un partido muy vistoso, con muchas llegadas, pero para los que les gusta la táctica y el análisis táctico, o sea, hay mucho, mucho, y fue un partido muy, muy interesante.
Una muy linda final de Champions.
En ese, sí. Bueno, destacar también, los últimos tres campeones de Champions han sido entrenadores alemanes: Klopp, Hansi Flick y ahora Tuchel.
Mira, buen dato, ahí está la receta, parece.
Bueno, ahí
yo soy alemán, yo soy alemán, Daniel, así que ahí dejo ahí, lo dejo ahí nomás. Ahí que los que nos escuchen tomen las decisiones que estimen convenientes.
Bueno, hazte el curso, entrenador.
Sí, debiera. Es que no sé si el. Ahora que estoy en el mundo, no sé, yo creo que el mundo periodístico me necesita, entonces sería difícil hacer las preguntas y contestar las respuestas
Bueno,
en la conferencia.
ya hemos visto entrenadores que van cambiándose entre el mundo periodístico y el mundo de la dirección técnica. Pero bueno, esto te muestra que pareciera ser que la escuela alemana de entrenamiento, de táctica, es la que la está llevando hoy en día.
Voy a ir a Alemania, parece. Voy a ir a estudiar en Alemania.
Vaya nomás, cuenta con todo mi apoyo.
Perfecto. Tengo que aprender alemán nomás. Pero un detalle.
Un detalle, detalle. Pero sí, una bonita final. Bueno, como decíamos, capaz no muy vistosa, pero muy interesante desde lo táctico. Merecido campeón el Chelsea, desde mi punto de vista.
Sí,
Que, bueno,
muy merecido campeón.
y también se puede analizar también lo que hicieron en semifinales. O sea, también pasó lo mismo. No eran favoritos para ganarle al Real Madrid. O sea, todo el mundo decía el Real Madrid iba a llegar a la final. Y terminan haciendo partidos desde lo táctico muy interesante. Y le ganan al Real Madrid, que parecía ser el gran favorito para ganar la Champions desde semifinales en adelante.
Sí, y también recordé, Daniel, ahí que hablamos del City nublado. Me acordé de la final del Champions del año pasado, que el City venía también con una profundidad, con un equipazo jugando muy bien y pierde con el Lyon. Un equipo ni la
Sí,
mitad del City. Y ahora, bueno, le pasó eso con el Chelsea.
después de eliminar al Real Madrid el año pasado.
Bueno, y ahora igual el City, tremendo mérito de haber dejado fuera el PSG en semifinales.
Sí, y a ver, el City no solamente dejó afuera al PSG, sino que les pasó por encima. Fue una aplanadora.
Sí,
Le ganó los dos partidos, ganó de visita, ganó de local. Y el PSG, que generalmente a Mbappé, Neymar, por ahí les cuesta poco llegar al gol, contra el City les fue prácticamente imposible.
quizás lo que tú dijiste antes, Daniel, le faltó jerarquía. Por ahí jugadores como Marés, como Foden, no están acostumbrados a esta circunstancia y no se la pudieron con Sterling. No, Sterling en la temporada no anduvo bien. Sterling en la temporada y no se pudieron con la mochila de una final de Champions. Zinchenko anduvo muy bajo, Zinchenko.
Mira, yo quiero decir algo que capaz va a tener harta crítica esto que voy a decir ahora, pero si bien el Manchester City tiene un muy buen equipo, yo encuentro que podría ser incluso mejor y que para pelear la Champions le faltan más jugadores de primer nivel. O sea, si te ponía a ver los jugadores, el único jugador del City que podríamos decir que está entre los mejores jugadores del mundo hoy en día es De Bruyne. Quizás Rubén Díaz, después de la temporada que se mandó, también podría ser.
Y
Pero
yo te diría que a mí Gundogan en un minuto como estaba jugando muy bien y cada vez más para adelante y tuvo unos periodos que empezó a hacer goles y siento que ahí como que Guardiola lo cuidó y como que no le di, yo siento que a Gundogan, sobre todo partidos que De Bruyne estaba afuera, como que Gundogan se empezó a echar el equipo al hombro de muy buena manera y después como que no sé si fue instrucción del técnico. O tuvo más opciones arriba que no, pero yo siento que Gundogan con libertad es extraordinario.
sí, a ver, Gundogan es un muy buen jugador, pero no está dentro de los mejores volantes mixtos del mundo. O sea,
Para
en
mí.
esa posición está Kanté, está Kroos, está Modric.
No, déjame Kanté está en otra dimensión. Pero el resto, para mí, Gundogan está ahí.
Yo no lo pondría no lo pondría ni en el podio ni en el top 5, yo creo, de la posición. Pero bueno, independiente de Gundogan o no, De Bruyne es el único. El único. Y ya, bueno, tú encontrás que Gundogan, pero igual
No,
no es
no, o sea, igual
suficiente.
son
No es
distintos.
suficiente.
Para mí, De Bruyne es el mejor asistidor del mundo.
Por
Los
eso te
pases
digo,
que.
De Bruyne es el único jugador
Sí.
del Chelsea que está entre los
El
mejores
City.
jugadores de su posición y probablemente sea
Sí.
el mejor en su
El
posición.
Chelsea, o sea, el City con Guardiola lleva mucho tiempo con una estructura de juego muy similar.
Sí,
Y con jugadores que se. Con muchos jugadores que se repiten también.
y bueno, ahí entra otro tema importante. Guardiola ya lleva 5 años en el City. ¿Y cuánto tiempo le vamos a dar para que gane la Champions?
Hay que ver, hay que ver, hay
Porque
que
si
ver
no
ahí
me
los
equivoco,
petrodólares cuánto duran con Guardiola.
si no me equivoco, o sea, renovó por 2 temporadas más. Entonces ahí ya son 7 años. Si es que todavía no logra ganar la Champions en 7 años, ¿y lo mantenemos?
Hay que ver, Daniel, cómo se va dando. Pero bueno. Lo último que quiero decir antes que ir cerrando, perdón porque voy a hacer un spoiler de los premios Borde Externo 2021. Después, para mí, N'Golo Kanté se lo va a ganar, queda mucho año todavía. Pero
Bueno, hay que ver qué piensa la FIFA, ¿eh?
sí, puedo cambiar de opinión, pero ¿qué importa la FIFA? Acá lo que importa son los premios de PES. Bueno, la vez pasada la
Sí,
FIFA nos
obvio.
copió varios premios, pero bueno, me imagino que este año también
Sí.
lo van a hacer. Pero
Bueno,
los.
yo hablo desde el punto de vista de Balón de Oro.
Yo hablo de Best Board Externo.
Bueno, yo hablo Balón de Oro.
¿Cuál es ese premio?
Mira, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, es el candidato a ganarlo, pero hay que ver qué pasa con la Euro, y bueno, y también está la FIFA, que no siempre es la más objetiva al momento de entregar premios así. Bueno, el Balón de Oro no es de la FIFA en todo caso. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Ahora, claro, en los premios Borde Externo, distinta la cosa.
Bueno, Daniel, ya más, ¿te parece que lo vamos cerrando? Ya un poquito más de una
Sí,
hora de capítulo.
vamos cerrando nomás.
Quedarnos con los lindos penales que nos dio el Villarreal, el título del Chelsea, inesperadísimo.
Felicidades a los campeones, ¿eh? Felicidades a los campeones.
Muchas felicitaciones.
También.
¿Qué les damos de regalo, Daniel? A ver al Villarreal. Hey, Daniel, el Villarreal tenía un significado especial porque viste que el Villarreal, submarino amarillo. Liverpool, United, Liverpool ahí, otro significado, los Beatles ahí.
Ah, mira. Bueno, nada que ver el Liverpool en este tema en todo caso. El
Sí,
Liverpool
pues
no,
porque
no.
el Villarreal, submarino amarillo, que es la canción de los
Ya, pero.
Beatles, que son de Liverpool.
Sí. ¿Pero qué tiene que ver con la final si el Liverpool no jugó la final?
No, pues que los Beatles son de Liverpool y tienen la canción del submarino amarillo.
Bueno, todavía no logro ver la relación, pero bueno, está bien. Y nada, no, felicidades a los campeones, felicitaciones, no solo a los de la Champions, sino que felicitaciones al Lille, al Inter, al Atlético Madrid.
Pero
Es
Daniel,
muy buen, ojo.
no me contestaste qué premio le regalamos al Villarreal.
No sé, un submarino amarillo, no
Un
sé.
submarino bien original, como pa que pongan en el museo.
Claro, yo quería decir así como un asterisco bien cortito, ya que mencioné felicidades para el Atlético Madrid, una gran temporada de Luis Suárez que demostró que el Barcelona cometió un grave error, no solo al dejarlo partir, sino que al dejarlo partir a un rival directo.
Bueno, y si al Villarreal le regalaste un submarino amarillo, yo al Chelsea le quiero regalar un barco.
Bueno, ya.
Solidez defensiva y velocidad para pa partir, un barco rápido, un barco con varias lanchas chiquititas que van arriba.
Está bien, me gusta. Un buen regalo.
Les va a llegar para que lo esperen ahí en el puerto. Creo que va a llegar por Brighton, va a llegar para que lo esperen ahí.
Perfecto.
Bueno, así que cerramos la segunda temporada, Daniel.
Muy buena, bonita segunda temporada y quédense muy atentos a las redes sociales porque vamos a tener una tercera temporada, se viene y esperamos estar a la altura nuevamente en la tercera temporada.
Y estemos conversando, nos encanta conversar con nuestros
Sí, por
auditores.
supuesto, por supuesto. Muchas gracias a todos
Daniel,
nuestros
le
auditores.
quiero mandar un especial saludo a Diego Haddad, que siempre nos escucha, nos comenta, nos
Sí,
comparte,
grande.
nuestro gran hincha de
Y
Borde
no,
Externo. Le mandamos un tremendo
y,
abrazo y a todos,
y no, y,
y a
y
todos los
yo,
que
y
nos
no.
escuchan, la verdad. Pero queremos, nos encanta la interacción con nuestros seguidores,
Sí.
así que nos
Y
gusta.
Diego que nos critica cuando no le gusta lo que
Nos
decimos,
critica, por supuesto, que
que
nos
nos
ayuda.
corrige cuando nos equivocamos, que nos da ideas.
Y nos ayuda a mejorar también.
Un saludo muy especial, un abrazo muy cariñoso para el gran Diego Haddad, que lo queremos tanto. Y bueno, muchas gracias a todos los auditores por una hermosa segunda temporada. Esperamos que nos sigan escuchando, que sigan escuchando los capítulos, que nos sigan recomendando. Y bueno, por mi parte eso, muchas gracias a todos. Y nos estaremos viendo en una tercera temporada.
Lo mismo, comparto todas las palabras de Dani, le mando un gran abrazo a todos. Ley Traot, ya nos estaremos viendo.
Chao, chao. Hasta la próxima.